7:30 de la tarde. Dibujemos este 8 de junio.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están en esta Gasteiz que se dibuja con dos colores, el azul y el blanco del Deportivo Alavés, que hoy lucen en forma de camiseta, bandera o bufanda en prácticamente cualquier lugar? En el campus universitario de Álava no han sido pocos los que han hecho la selectividad hoy con la camiseta del Deportivo Alavés, y las ventanas, balcones y escaparates que están engalanados con las banderas del Alavés son incontables. Así viene esta jornada que en lo deportivo se prevé decisiva, y que en lo que se refiere a la afición, pues la afición inunda a estas horas las calles de Esperanza. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, esperanza y gran ilusión, sí, por volver a ver el equipo en primera división y resurgir potente otra vez. La afición albiazul tiene claro que lo de hoy no es un partido cualquiera, es una final.
Con un montón de ilusión, con nervios también, porque, bueno, joder, hay mucho en juego.
Con muchos nervios, claro, y con ganas también, porque es un partido muy importante y hay que ganar.
Aquí estamos, desde Valladolid.
Llevamos toda la temporada y el año pasado sufrimos también el descenso y vivimos el Alavés como si fuera, como si hubiéramos nacido aquí.
Fui a Las Palmas y fue un poco duro, la verdad, pero bueno, confiamos en que lo saquen ahora este playoff para volver a primera.
Los aficionados albiazules se han reunido hoy en las inmediaciones del estadio a las 6 de la tarde para arropar la llegada del equipo a Mendizorroza. Bengalas, humo y cantos de ánimo inundan el portal de Castilla a estas horas, y es que la afición sabe que hoy, más que nunca, son ese jugador número 12.
Lo decíamos en lo deportivo, esta jornada es decisiva. Iker Perea, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Queda menos de hora y media para que el Deportivo Alavés se vuelva a enfrentar al Eibar.
Derbi a las 9 de la noche, ilusión sí, pero con nervios, porque puede ser el último partido de la temporada. Ojalá que no, y que el próximo domingo sea Levante el que visite Mendizorroza. Al equipo le vale el empate, pero ganar o ganar. Esa es la idea de Luis García Plaza. Por cierto, decía nuestro compañero Adrián que en estos momentos pues lucía el azul y el blanco en ese portal de Castilla, y este era el sonido.
En el ámbito laboral, el día de mañana también se revela clave, tanto en el tranvía de Gasteiz como en Michelin. En lo que se refiere al tranvía, LAB mantiene para el día de mañana los paros parciales como hasta ahora, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, pero convoca a los trabajadores a una asamblea para decidir qué hacer con las convocatorias de paro parcial venideras, porque, como saben, la intención era continuar con las mismas hasta el próximo 16 de junio. La central sindical subraya que la negociación con Euskotren no ha acabado, pero convoca asambleas para mañana para estudiar la última propuesta de la empresa. Mikel Martínez.
La negociación no está acabada, pero bueno, se entiende que se ha dado un cambio por parte de la empresa, entonces a ver si los trabajadores quieren seguir haciendo paros para seguir con las negociaciones, o si por el contrario paran los paros.
Y lo decíamos, también se revela clave el día de mañana en Michelin. El comité intercentro se reunirá con la dirección de la multinacional francesa para trasladarle el rechazo de la plantilla a su última propuesta de convenio. Negativa que defenderá una amplia mayoría del comité después de que Comisiones Obreras y UGT hayan confirmado este rechazo. De este modo, no solo se abre el camino a que estas dos centrales mayoritarias en Michelin Gasteiz se unan a las convocatorias de huelga de ELA, LAB, ESK y CGT, sino que también se abre el camino a que haya convocatorias de huelga en todas las plantas que Michelin tiene en el estado. En lo político, el día se dibuja con la palabra gobernabilidad para EH Bildu, que no da por perdida, por cierto, la alcaldía de Gasteiz. Es una irresponsabilidad pretender meter al PP en la gobernabilidad de los municipios. Sería otorgarle, han dicho, algo que la ciudadanía no les ha otorgado, y señalan como responsable al PNV. Y el PP también habla hoy de gobernabilidad. Dice Iñaki Oyarzabal que PNV y PSE no han entendido que serán los populares quienes tengan la clave de la misma. Oyarzabal, que define como un engaño a la ciudadanía una posible suma de votos entre el PNV y EH Bildu para hacerse con la Guardia y la Bastida. Y de elecciones hablamos también en Plasara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Para ser exactos, hablamos de la consulta que ha puesto en marcha Podemos entre sus inscritos para que se pronuncien sobre si avalan a la dirección para que decida sobre la posible confluencia con Sumar. Lo hacemos con Emilio Lavarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa, profesor de Derecho del Trabajo y Derecho Comunitario en la Universidad de Deusto y fue, durante más de 10 años, diputado por Álava en el Congreso. Por cierto, para las elecciones del próximo 23 de julio, tengan en cuenta además que la Junta Electoral ha abierto la puerta a eludir la mesa en caso de haber contratado un viaje previamente a la convocatoria de elecciones, previamente al 29 de mayo, por tanto, siempre y cuando su cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave, podrá ser considerado como excusa por las juntas electorales de zona. Así viene este día en el que Radio Vitoria les ha adelantado además que en Álava el próximo 2024, el 29 de abril será festivo. La Diputación alavesa ha decidido trasladar el festivo territorial a ese lunes porque el 28, San Prudencio, caerá en domingo. 7:36, tenemos 25 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. Euskotren ha trasladado en el día de hoy una nueva propuesta al Comité de Gasteiz para LAB, sindicato convocante de los paros parciales en el tranvía de Gasteiz. La misma no supone que la negociación haya acabado, pero trasladará la propuesta a los trabajadores. Mañana habrá asambleas por la mañana y por la tarde. Hoy Tía Ortiz de Lazcano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Serán los trabajadores los que analicen la siguiente propuesta.
Ha sido una propuesta nueva de turnos laborables de tardes, acorde a lo que habían pedido los y las trabajadoras de Gasteiz y manteniendo la libranza de fin de semana que había propuesto en el último perco.
Es Miquel Martínez de LAB quien explica que Euskotren ha mejorado lo ofrecido hasta el momento. La central sindical valora especialmente el talante negociador mostrado en esta ocasión por la empresa y subraya de hecho que si la dirección hubiera tenido esta actitud desde el comienzo, el conflicto no se hubiera enquistado.
Se ha dado un cambio por parte de la empresa, entonces a ver si los trabajadores quieren seguir haciendo paros para seguir con las negociaciones o si, por el contrario, paran los paros para seguir las negociaciones en otro contexto.
Recordemos que en principio hay paros de 2 horas convocados hasta el próximo 16 de junio.
Comisiones Obreras espera lograr unidad sindical para sumarse a las movilizaciones, a las huelgas ya convocadas por ELA, LAB, SKA y CGT en Michelin. Mañana se reunirá el Comité Intercentros con la dirección de la multinacional francesa y lo que trasladará la mayoría de ese comité es el rechazo a su última propuesta para actualizar el convenio. Miquel Claver.
Tras consultar la propuesta de convenio presentada por la compañía, los afiliados de Comisiones Obreras y UGT en Michelin han mostrado su rechazo a la misma, una postura que defienden la mayoría de los sindicatos del Comité Intercentros y que van a trasladar mañana en la reunión negociadora que van a mantener en Burgos con la dirección, en la que no se espera ninguna propuesta por parte de esta. En Gasteiz, como saben, CGT, ELA, SK y LAB han realizado ya 2 jornadas de huelga para mostrar ese rechazo de la plantilla y han convocado 2 jornadas más para este sábado y el próximo lunes. Comisiones Obreras espera ahora conseguir la unidad sindical en el encuentro de mañana para sumarse a las movilizaciones. Alberto Martín.
Mañana en la mesa de negociación intentaremos crear esa unidad en el camino a seguir tras lo que se prevé que se vaya a decir en esa mesa, que es un no a esta última oferta. Nosotros, nuestra previsión es, si hay que sumarse, nos sumaremos sin ningún problema, pero hay que sumar también al resto de centros a todo este movimiento porque es un no de toda la afiliación y es un no de la plantilla de MEPSA.
Esta misma postura la defiende UGT. Iñigo López.
Mañana hay una reunión en la cual se va a saber cuál es la decisión de la mesa negociadora. Si es un pronunciamiento negativo a la oferta, pues deberíamos sumarnos a las concentraciones ya programadas y programar otras nuevas que afecten a todos los centros de trabajo.
Un nuevo calendario de movilizaciones que se sumarán a las ya realizadas en Michelin y que se llevarán a cabo con el apoyo de todos los sindicatos.
Casi 8 meses duró la huelga en Tubacex. Ahora los trabajadores de la multinacional tubera con sede en Laudio alertan de que se les piden un total de 20 años de cárcel a 7 trabajadores y vecinos de Ayaraldea por su participación en la misma hoy día.
Familiares, trabajadores y vecinos de Ayaraldea consideran desorbitada la petición de penas porque dicen que defender los derechos laborales no es delito.
Las empresas se valgan del Gobierno Vasco y estos a su vez de la Ertzaintza para intimidarnos y que no podamos defender nuestros derechos laborales, pues afecta mucho.
La sindicatura, por su parte, pide la absolución de todos los encausados y exige que cesen todos los procesos y actuaciones contra los trabajadores a consecuencia de su lucha sindical. Escuchamos a Magalén Muguruza, la sindicatura.
Nos adherimos a esa denuncia de la barbaridad y del montaje policial que ha supuesto que se encuentren esas personas por participar en una huelga en procesos judiciales por confrontaciones con la Ertzaintza.
Este domingo, día 11, a las 12 del mediodía, realizarán una comparecencia pública en frente de la planta de Tubacces para informar de la situación de los juicios.
Más asuntos. El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Ensanche 21 ha dado luz verde en el día de hoy a la venta de dos parcelas en Larraín y Goikolarra.
Forman parte de las más de 1.000 viviendas que la iniciativa privada ha promovido en suelos municipales en estos dos barrios. La empresa Mijusar SL ha adjudicado por 4 millones de euros la parcela de Larraín. Esta albergará 177 viviendas de alquiler protegido. Por otra parte, la cooperativa Cronos Life se ha hecho con la de Goikolarra. Por 1,8 millones de euros se construirán 70 viviendas de protección pública dirigidas especialmente a las personas jóvenes.
En este mismo Consejo de Ensanche 21 se ha adjudicado además la elaboración del estudio de oportunidades en las manzanas del centro de Gasteiz. Y ya han comenzado, en cambio, las obras para la puesta en marcha de la nueva UBI móvil en Álava, en el Parque Central de los Bomberos Forales de Nanclares de la Oca. Tendrán una duración aproximada de unas 3 o 4 semanas, pero se sigue sin especificar la fecha para su puesta en marcha, Adrián.
Esta semana han comenzado ya las obras de adaptación del Parque Central de los Bomberos Forales de Nanclares de la Oca para acoger la nueva UBI móvil de Álava, la tercera del territorio. Así lo confirman fuentes forales, que apuntan a que las obras podrían estar finalizadas en unas 3 o 4 semanas si se cumplen los plazos previstos. Es decir, las instalaciones estarían preparadas para julio, pero esto no quiere decir que sea entonces cuando vaya a comenzar a funcionar esta nueva UBI móvil. Desde el Departamento de Salud continúan sin poner fecha a su puesta en marcha. Se dice que se hará cuanto antes, que la intención es ponerla en marcha en cuanto se garantice la completa funcionalidad de la misma. Todo ello, como decimos, sin plazos exactos. En total, la nueva ambulancia tendrá un coste de 1,7 millones de euros, empleará 18 profesionales sanitarios y permitirá reducir los tiempos de respuesta tanto en la capital como en la zona rural.
En el Parlamento Vasco se ha analizado hoy la situación de los puntos de atención continuada de los PAC de Osakidetza. Todos los grupos de la oposición han criticado la gestión. Incluso el PSE, socio de gobierno del PNV, ha considerado que se necesitan más profesionales, más recursos y más diálogo, aunque finalmente han aprobado un texto junto al Partido Nacionalista Vasco en el que se defiende la organización llevada a cabo por el Departamento de Salud. Escuchamos a Rebeca Ubera, EH Bildu, Jon Hernández, El Carrequín, Ekain Rico, PSE, y a Itxaso Berrojalbiz, PNV.
Lehen opor sasoian egiten ziren murrizketak eta itxierak, baina orain urte osora zabaldu dira. Mediku gabeko guneak bilakatu nahi dira.
Sobre estos puntos se carga un historial de cierres, de recortes de horarios antes, durante y después de la pandemia.
Osakidetza está peor que antes de la pandemia, claro que sí. Hay que seguir adoptando medidas para cambiar. También es verdad que está mejor que hace un año.
No hay recortes, no hay desmantelamiento, no hay privatización. Lo que hay es una apuesta por la sanidad pública de calidad.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
Araba Euskaraz 2023. Ekainaren 11an Olarizun. Ekin eta ekin elkarrekin.
Araba Euskaraz ekin.
EITBren eskutik.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o ine.es. pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, bienvenidos a Aquelarre.
Todo listo para una nueva sesión.
No puede haber un Aquelarre con solo una bruja.
Me
todo,
voy,
¿no?
Ya no tengo filtro.
Es que esta alfombra es una alfombra mágica. Ya, esto te hace volar.
Increíble.
Valeria Ross.
Perdón, no voy a decir palabrotas porque mi madre me ha dicho que me paso.
Aquelarre.
¡Arriba los corazones!
Esta noche en ETV2.
Esto es Araba Gaur. Con Marina de Vicente.
Comisiones Obreras exige a Correos que incorpore a 140 trabajadores en Álava porque de otro modo no se podrá garantizar el proceso electoral del próximo 23 de julio. Isabel Garrido.
Y va a haber de contratos 11. Y me han dicho, vamos a hacer 6 más. Creo que bastante insuficiente. Pedimos que haya unas 144 contrataciones. Exigimos que cubran los puestos, por lo menos estructurales, que están sin cubrir, y luego que haya refuerzos. Según el presidente de Correos, dice que vamos a trabajar domingos, festivos. No, de usted, entonces cubra.
Entre tanto, prosiguen los movimientos para la conformación de los ayuntamientos tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Euskal Herria Bildu no da por perdida la alcaldía de Gasteiz, así lo ha asegurado en el día de hoy el portavoz de la coalición soberanista, Unai Urruzuno.
La gran irresponsabilidad es que se pretenda meter en la gobernabilidad del país al Partido Popular, otorgarle una cosa que la ciudadanía no le haya otorgado y que le vaya a otorgar el Partido Nacionalista Vasco. Eso es lícito, pero hay que explicarlo para qué se hace y con qué objetivo se hace. Y el objetivo único es desbancar a Euskal Herria Bildu.
Y por su parte, Iñaki Oyarzabal, presidente de los populares alaveses, ha insistido en que sus votos permitirán que Maider Etxebarria sea alcaldesa de Gasteiz, aunque insiste en que lo más importante no es la investidura, sino la gobernabilidad. Gobernabilidad que condiciona lo que ocurra en La Guardia y La Bastida.
Lo más importante, lo sustancial, es qué va a ocurrir con los próximos 4 años si el mismo día que están pidiendo el apoyo del Partido Popular para la investidura, ellos faltan al respeto del Partido Popular pactando con Bildu para echar al Partido Popular, lo que significa es que estamos ante un engaño.
Plázara. Emilio Labarría. Voices
never share. Están pasando cosas muy extrañas en la política en la actualidad. Uno se acuerda de esa famosa frase de la película Blade Runner, cuando se comentaba por uno de los replicantes que veréis cosas que nunca os hubierais imaginado que ibais a ver. Y bueno, la clavó, desde luego. La última y llamativa es esta propuesta de en Podemos, de Jone Belarra, de consultar a las bases hoy y acabar la consulta mañana, de la pertinencia o de la posibilidad de pactar con Sumar. Además, es una pregunta terriblemente alambicada, donde se pide que se autorice al Consejo en virtud de la decisión acordada por una comisión. Se pregunta la afiliación, repito, que si procede negociar con Sumar una lista de carácter conjunto. Bueno, es muy llamativo, primero, que se consulte a la militancia, a las bases de Podemos, algo que lleva Podemos negociando con Sumar desde hace varios meses. Algo, además, que no solo se está negociando desde varios meses, sino que el resultado final parece que debe estar prácticamente acordado ya. Luego, aquí nos encontramos con una especie de mistificación, de impostura, de las prácticas de democracia directa por partidos que no son tan democráticos como presumen. La democracia directa se tiene que ejercer en condiciones formales, en condiciones materiales adecuadas. Se tienen que hacer las preguntas en el tiempo oportuno, con capacidad para que la gente pueda reflexionar detenidamente sobre la pertinencia o la adecuación de determinado posicionamiento o del contrario, y no a última hora, con preguntas confusas en su planteamiento, obligándose a una repentización por parte de las bases de Podemos sobre una decisión tan relevante para el futuro de su partido como esta y para el futuro de la gobernabilidad, porque la alianza entre Podemos y Sumar pues pueden provocarse unos resultados en las próximas elecciones generales diferentes a la no confluencia entre Podemos y Sumar y a su vez a la posibilidad de que el Partido Socialista se mantenga o que gane el Partido Popular con sus alianzas mal disimuladas con Vox. Bueno, pues esto es un poco lo que está ocurriendo, la mistificación de la democracia directa o la apariencia de una democracia directa, cuando lo que está practicando es una democracia de aparatos, una democracia de cuadros, una democracia jerarquizada y, por lo tanto, poco democrática.
En Aramayo, dentro del proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento para deliberar sobre el futuro de las energías renovables, 150 vecinos del municipio han contestado un cuestionario. De sus resultados se desprende que no son partidarios del proyecto eólico de la noruega Statkraft. Susana Martínez, del Centro de Investigaciones Sociológicas Astiker.
Bai, jasotzen dena da, Aramaio harrek, orokorrean, ez dutela begi honez ikusten. Proposatzen den proiektua, batzuk inola zere ez dute honi begi honez ikusten, beste batzuk proposatzen diren neurrietan.
Estas conclusiones serán presentadas este sábado en una jornada en la que también se plantearán posibles estrategias. Esto en Aramayo, en Iruña de Oca, el Pleno ha decidido por unanimidad presentar alegaciones contrarias al parque eólico de Canto Blanco. Consideran que la infraestructura causará un impacto excesivo en el municipio y que afectará asimismo a la ampliación de los polígonos de los Llanos 1 y 2. Y sucesos. Ha sido desmantelada una plantación ilegal de marihuana en Valdegovía, Adrián.
Así es, la Policía Nacional ha desmantelado una plantación ilegal de marihuana en el interior de una casa del Consejo de Corro, en Valdegovía. En total se han incautado 730 plantas, más de 53 kilos, por un valor de 234.000 euros. La operación se ha saldado con la detención de un vecino de Bilbao de 20 años de edad, que está acusado de un delito contra la salud pública y de otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que se había conectado ilegalmente a la red para potenciar el crecimiento de las plantas, consumiendo así electricidad por valor de 14.000 euros.
Por cierto, esta tarde ha habido una detención en la calle Francia con un desenlace poco frecuente.
Sí, la Ertzaintza ha detenido este jueves alrededor de las 5 de la tarde a un hombre en la calle Francia de la capital alavesa. Según confirma el Departamento de Seguridad, cuando los agentes han solicitado al varón la identificación, este les ha increpado y posteriormente se ha desnudado por completo. Por el momento no se conocen más detalles de la actuación.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
La plantilla del Alavés ya está en Mendizorroza. Ojalá no sea el único partido que jueguen, ¿no?
Sí, porque ojalá el domingo tengamos que volver a Mendizorroza a ver lo que sería ya la final de estos playoffs para el ascenso a la máxima categoría. Pero hoy toca ganar o empatar para jugar el domingo. Nos vamos hasta Mendizorroza con nuestro compañero Neko Aldecoa. Neko, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Muy buenas tardes desde el Templo Azul de Mendizorroza. Se respira, aunque no ha entrado el público todavía, se respira tarde de fútbol, tarde histórica, tarde de emociones con ambos equipos, como habéis comentado hace un buen ratito ya en Mendizorroza. Han echado una ojeada al césped, que está perfecto, y ya están en sus respectivos vestuarios, en las calles, como también habéis apuntado y hemos escuchado la arrera, el recibimiento de la afición del Deportivo Alavés en la calle Portal de Castilla al autobús del equipo, con centenares de aficionados cantando, poniendo ambiente, trasladando ánimos de manera intensa, con mucha bengala, con mucha detonación, con mucha, en definitiva, animación. Y en lo deportivo ya tenemos alineación del Deportivo Alavés, que presenta dos cambios con respecto al equipo que empataba en Ipurúa. Entran en el equipo inicial Antonio Blanco. Esto no es ninguna sorpresa, porque decía el técnico albiazul que iban a jugar Antonio Blanco y 10 más. Lástima que sea el último partido que va a disputar el joven futbolista cordobés con la camiseta del Deportivo Alavés, porque mañana se reincorpora de manera inmediata la selección española sub-21 y ya se pierde lo que resta de temporada. Y la otra novedad es el argelino Abde en el ataque. Un Deportivo Alavés con Siver en el arco, la retaguardia la más habitual, con Tenaglia y Duarte en los costados y Sedlar y Apcar en el centro. La medular para Antonio Blanco y Salvo Sevilla junto a John Guridi, que enlazará con Rioja, Abde y Mamadou Sylla, el autor, no olvidemos, del gol el otro día para el 1-1 en Ipurúa.
Pues dos cambios, dos rotaciones en ese 11 inicial para el partido de esta noche a las 9. Y Luis García Plaza, Neko, lo tenía muy claro. Solo habla de ganar, ganar, ganar y ganar, decía ayer en esa sala de prensa de Mendizorroza, y sobre todo coger confianza de cara a ese partido del próximo domingo ante un Levante que ahora mismo es un rodillo.
Si es que cualquier otra estrategia podría ser un error. Un error muy importante, un error muy grave. Es evidente que si se llega al minuto 115 de partido, es decir, si entramos en prórroga y la segunda parte está ya prácticamente consumida, manteniéndose el empate, el Deportivo Alavés quizás sí se podría pensar lo de resultar conservador, pero lo mejor evidentemente es jugar solo 90 minutos, tener más tiempo para reposar y para regenerar a los futbolistas, porque volverían a jugar aquí el domingo frente al Levante. Ganar es el objetivo y a partir de ahí no sería ningún tipo de problema el asunto del posible empate tras prórroga, porque es un factor que es una ventaja, no cabe ninguna duda, así como el empate en Ipurúa es una ventaja también, pero lo del empate tras 120 minutos tiene su punto de dificultad en lo que a gestión se refiere, así que el objetivo, única y exclusivamente, desde el minuto cero, ganar el partido.
Pues ambientazo esta noche en Mendizorroza, quedan menos de 200 entradas a la venta y hace muy poquito ha aterrizado esa marea armera con los 8 autobuses que han llegado desde Eibar. En Eco, te esperamos hasta las 8:30, Gorarte.
Muy bien, agur.
Además de fútbol, un apunte, este sábado se celebra la cuarta edición de la prueba ciclista clásica árabe.
Sí, y que forma parte del circuito junior de España, va a ser la penúltima prueba y ojo porque Odeye Muñoz, ciclista del Alinco, pues se puede dar el salto a la primera posición de esta clasificación del circuito nacional. Salida a las 2 desde Arechavaleta para subir el puerto de Vitoria, el puerto de Zaldiarán, también se recorrerán varios municipios del condado de Treviño. 140 kilómetros, más de 2.000 metros de desnivel acumulado y con representación de 11 comunidades. 200 ciclistas que este próximo sábado inundarán las carreteras de Álava. David Cotillas es organizador.
Pues bueno, sí que vamos a aumentar un poco la exigencia, el desnivel, pero mantenemos el pilar fundamental que son esos dos puertos míticos un poco en la zona de Puerto Vitoria-Zaldiarán, ¿no? Son dos puertos que van a ser puntuables para la prueba. El desnivel acumulado sí que va a superar este año ya los 2.000 metros de desnivel positivo. Y bueno, pues yo creo que se va a situar como una de las pruebas más exigentes para la categoría a nivel nacional también. O sea, no...
Pues mucha suerte para David Muñoz, también para el resto de alaveses que van a participar este próximo sábado en la Clásica Araba. Y otro apunte más de ciclismo, porque en la Dauphiné, hoy Jonas Vingegaard se ha llevado la quinta etapa. Mikel Landa ha entrado en el grupo de los favoritos.
Iker Pereas, qué recasco.
Agur.
Con esta declaración te aseguramos
devolver parte de nuestros beneficios a la sociedad
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Ha comenzado Caldearte en Gasteiz. La muestra internacional de calle contará este año con 71 representaciones. El otro día les hablábamos del espectáculo Eta Orain Zer, que recibió el premio Max a la mejor composición musical. Se trata de una producción de gran formato que combina danza y música en directo. Una obra que puede verse hoy y también mañana en el Palacio Europa a las 10 de la noche. Pero vamos con más propuestas. Desde hace 3 días se está preparando el Parque de la Florida para acoger el espectáculo de los portugueses Pía. Hablamos de una instalación poética que teñirá de blanco el jardín en un relato en el que 4 antiguos viajeros caminan a través de un mundo de objetos suspendidos, en el que a través de las memorias del pasado descubren el comienzo de una nueva jornada. Hola, Xe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.